10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Enseguida te cuento lo último sobre el intercambio de rehenes en Oriente Próximo, la apertura de la legislatura. Antes te quiero recordar lo que ocurrió hace hoy justo 20 años. Me detengo, hagamos un poquito de memoria. Un 29 de noviembre de 2003 fueron asesinados 7 agentes del CNI en Irak. Ocurrió en Latifiya, al sur de Bagdad, cuando el convoy fue emboscado. Durante 30 minutos, un tiroteo de película de terror. Nuestros agentes estaban destinados en las bases españolas apoyando a las tropas. La situación de seguridad en Irak era volátil, con ataques suicidas, asesinatos. El ministro de Defensa por entonces era Federico Trillo.
Lamento tener que informar que una vez más el terrorismo ha atacado a un grupo de españoles que trabajaba por la paz y la seguridad en Irak. 7 miembros del Centro Nacional de Inteligencia han sido asesinados. El octavo miembro del grupo ha sobrevivido a este atentado y se encuentra atendido en la correspondiente unidad sanitaria.
Ese superviviente era José Manuel Sánchez Riera, el único que salió con vida del mayor atentado que ha sufrido el Servicio de Inteligencia Español.
No sabes cuadrar, no te explicas. Primero no te explicas por qué estás vivo, no tenés que estar muerto. Y segundo no te explicas por qué ha pasado todo eso.
José Manuel era un agente del CNI especializado en telecomunicaciones que había llegado a Irak solo 3 días antes. Formaba parte de un equipo de 4 agentes que iba a sustituir a otro grupo de 4 que daba apoyo sobre el terreno a la brigada Plus Ultra. No corrieron la misma suerte. Carlos Baró, Alberto Martínez, Alfonso Vega, Luis Ignacio Zanón, José Lucas Egea, José Ramón Merino y José Carlos Rodríguez murieron. En la mañana de ese día, los dos grupos de agentes del CNI habían visitado varios organismos en Bagdad. Por la tarde iniciaron el regreso al sur. Debido a un corte en la autopista, tomaron una ruta alternativa pasando por otros núcleos de población. Viajaban en 2 vehículos no blindados. De repente, un coche blanco con 5 ocupantes empezó a seguir al convoy español y abrieron fuego con sus AK-47. El vehículo que lideraba el convoy fue perseguido y atacado primero, matando al conductor, hiriendo a otro agente. El segundo vehículo español fue alcanzado después, asesinando a su conductor también y dejando gravemente herido a otro. El segundo, al mando de uno de los coches, tomó el control del vehículo, se acercó al accidentado. Nuevo tiroteo desde los edificios cercanos. Los agentes españoles, superados en número, en armamento, fueron atacados con fusiles, ametralladoras, hasta con granadas. Era un ataque absolutamente planificado. A pesar de los esfuerzos de los helicópteros de base España por localizarlo, la situación se complicó cuando otro agente fue abatido. José Manuel Sánchez, el único superviviente, buscó ayuda y fue inicialmente agredido por una turba, una multitud, pero un gesto de un líder local calmó a la multitud.
Determinado, dentro de la hostilidad, se acercó un personaje o una persona un poquito distinta a lo que había por allí. Se acercó, me dio un beso y se fue. En ese momento, esa hostilidad que existía cambió. Y donde había golpes, dejó de haber golpes. Ya la gente me ofrecía ir a montarlo en un vehículo y llevarlo hacia el norte.
¿Un beso o un milagro? Después regresó al lugar con la policía local y encontró los vehículos en llamas y a sus compañeros muertos. Gente valiente, tal y como elogiaban sus familiares.
Era muy valiente y no tenía miedo, no, al menos no lo demostraba. Muy experto, muy despejado, pues era muy serio, muy responsable de sus actos.
Y es algo que tenemos que aceptar, es su trabajo y España debe estar presente y les ha tocado a ellos, sin más.
Estos 7 agentes asesinados y el superviviente, hoy es un buen día para recordarles. Hace 20 años pasaron a conocerse como los 8 héroes de Irak. Así que, 20 años después, un merecido homenaje a todos aquellos que luchan, nos defienden y entregan su vida al servicio de España y de todos nosotros. Pues nos vamos de tertulia.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
David Alandete, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, amigo. Enseguida ampliamos el equipo. Nekane Fernández, buenas noches.
Gel, buenas noches.
Ahora sí. Oye, dejadme que enseguida vamos al politiqueo, a la apertura del curso político, al Congreso, etcétera. Pero antes nos vamos a ir a Cádiz. Lo digo porque hoy me ha tocado la fibra ver las imágenes y ver mi zona. Esta tarde 4 personas han muerto cuando les han obligado a tirarse al mar desde una narcolancha en la que viajaban cerca de la costa de Cádiz. Ha sido un milagro porque han obligado a tirarse al mar a muchos más. Solo han muerto 4, el resto ha llegado nadando. Nekane.
4 están ingresados ahora mismo en el hospital con hipotermia grave. Viajaban un total de 36 personas, todas de origen magrebí, y la mayoría, afortunadamente, ha podido llegar a la orilla con vida. ¿Cuál es la última hora, Juan Baño?
Se busca la embarcación semirrígida con 4 tripulantes a bordo, 3 motores fuera a borda, que esta tarde ha arrojado al mar a los 36 inmigrantes que transportaba desde territorio marroquí hasta la costa gaditana. Policía y Guardia Civil han recogido 4 cadáveres, 4 varones a los que se practica la autopsia, según nos cuentan fuentes policiales, con la hipótesis de que han sido obligados a echarse a la mar a la altura de San Fernando. Evitan el desembarque en tierra para no embarrancar y poder regresar de inmediato. De los últimos 8 se han deshecho en Santipetri, Chiclana. Algunos han grabado la embarcación. Son las narcolanchas en medio de un estrecho endiablado. Las redes del tráfico de drogas ofrecen viajar en embarcaciones más seguras a cambio de entre 10-12 mil euros por pasajero. Utilizan al inmigrante como un mero fardo. Lanzan al mar a 1 o 2 pasajeros para que la Guardia Civil se entretenga en su auxilio y deje de perseguirles. En otras ocasiones les echan al agua con un flotador del todo a 100. La policía los llama los toys. Policía y Guardia Civil investigan lo ocurrido hoy en Cádiz.
¡Qué horror! Hay que recordar que desde el estrecho hasta ese punto de la playa de San Fernando y la entrada por el castillo de Santipetri, en Chiclana, hay 100 y pico kilómetros, ¿eh? Imagínate subir en una lancha rápida, llegar ahí arriba desde Marruecos y tirarlos literalmente al agua. Javier González es gerente de la empresa náutica Gurri y ha podido rescatar a 7 de ellos con su Zodiac esta misma tarde. Javier, ¿qué tal? Buenas noches.
Sí, ¿qué tal? Buenas noches.
Oye, gracias por atendernos, porque vaya trago, vaya día. Oye, por lo que he estado viendo y por lo que conozco de la zona, la marea estaba subiendo, estaba entrando el agua en el caño, ¿no?
Correcto, era coeficiente de marea de 90 grados, estaba entrando en su máximo apogeo, acompañado la dirección del viento junto a la corriente de la misma dirección.
Te lo digo porque, claro, esas mareas cuando entran a tope desde el castillo hacia adentro es que te llevan a San Fernando. Es imposible nadar y salir de ellas.
Correcto. Además, justamente donde la embarcación tiró a estos chicos.
Qué horror. ¿Cómo te has dado cuenta? ¿Qué estabas haciendo?
Bueno, yo estaba hoy haciendo un trabajo, porque en esta época estamos cerrados, excepto cosas puntuales como hoy, que estábamos grabando con 3 chicos, 3 instagramers, que una productora le tenía que hacer unos vídeos hoy por el motivo que fuera, y ya estábamos casi finalizando, nos quedaba una toma. Estaban descansando un poquito, tomando un picnic, y en ese momento habíamos hecho algún comentario porque 2 horas antes habían pasado narcopetacas o narcogasolineras. Y estos chicos que son de fuera, era un equipo como de 15 personas aproximadamente, estaban alucinando. Pero esto cómo es, ¿sabes? Pero esto cómo es. Y me volvieron a preguntar y digo, no, verlo pasar con hachís es difícil. Pero oye, digo, mira, ahí viene una lancha. Y efectivamente viene una lancha, pero no con hachís, venía con inmigrantes. Lo que yo no me podía imaginar es que lo iba a tirar. Yo no me di cuenta que son inmigrantes hasta que empiezan a tirarlo a 50 metros de la orilla, en la zona de corriente, y yo estaba pues a 70 metros. Y cuando veo dónde lo están tirando, pues yo tenía una pequeña embarcación que la tenía allí de operativa hoy de apoyo de trabajo, la cogí rápidamente junto con mi hijo que trabaja allí conmigo, nos fuimos a por ello y fue en un minuto y medio. Ya había 3 boca abajo. Yo me puse a rescatar. Para mí ya eran cadáveres, ¿sabes? Digo, pero esto, ¿cómo es posible? Tan rápidamente que se hayan ahogado, porque los chavales no saben nadar. Traían como 2 chaquetones y 3 pantalones. Entonces se iban para abajo entre la corriente. No sé si habéis visto algún vídeo, que en pleno vídeo yo estoy mandándolo para otro lado porque querían nadar.
Se te oye, sí,
correcto.
Se te oye.
y al mismo tiempo también hay chicos que se quieren tirar al agua, y yo le decía que no, que se fueran para la orilla, que no ayudaran, porque al final se convierten en otro cadáver más.
No, es que esa corriente es imposible aguantarla.
Es brutal, justamente, es brutal. Y nada, eso fue lo sucedido. Sacamos a los que estaban boca abajo, los llevamos a tierra, que estaban a 50 metros. Los chicos que estaban en tierra empezaron a reanimar, a tres había que hacerle las tareas de reanimación, mientras que yo iba al mar a por los que quedaron.
Qué horror. Oye, ¿qué los llevasteis? ¿Hacia el puerto de Santipetri o hacia Camposoto?
Donde nos lleva, no, hacia el puerto de Santipetri, donde nos lleva la corriente, allí a la EPA, la empresa de puertos andaluces, y allí estaban ellos, los chicos que fueron los que reanimaron. O sea, que los héroes, desde aquí, felicitar a los héroes que han sido ellos, porque venían con hipotermia, se han marcado 32 grados, o sea, que estaban literal, y entonces ellos le han dado su abrigo, su ropa, a los que llegaron sin que no había que reanimar.
Oye, ¿cómo...? ¿Qué edad tenían? ¿Eran magrebíes? ¿Eran subsaharianos? ¿Cómo eran?
Sí, ya, no te puedo definir, porque sinceramente te digo una cosa. Yo una vez que ya hice mi trabajo, como que me desentendí, estaba en estado de shock. Y ya la otra tarea la estaban haciendo el resto, y digo, yo aquí no pinto nada, y estuve al margen un poco, ¿sabes? Porque ha sido duro. Es más, te puedo decir que estaba hablando con personal de la Cruz Roja, que llevan muchos años, y escenas como estas no la han vivido.
Y
han estado con mucho tema de
migrantes. Y menos allá arriba, que están muy lejos.
Justamente. Y nada, ¿qué edad tenían? Entre 15 y 20 años.
Fíjate. Pobres chavales.
A ver, yo te comento esto porque algunos de los chicos que han participado en la reanimación sí han estado hablando con ellos. Y es lo que lo han transmitido.
Oye, me acompañan dos colegas, Maripau Domínguez y David Alandete. David.
Sí, acaba de comentar usted que no se había visto algo así en muchísimo tiempo, pero dado que usted conoce la zona y que suele trabajar por allí, ¿se ha notado, habíamos todos leído en prensa, por lo que se ha publicado, ¿no?, que un poco la presión se estaba trasladando hacia la costa de Almería, que estaba reduciéndose, ¿nota una menor presión de entrada de este tipo de embarcaciones con trata de personas? No solo este tipo de hecho, que es bastante inusual, como acaba de decir, sino en general, ¿está llegando menos gente?
Yo te comento, yo tengo un negocio allí, en la misma playa, y yo esto nunca lo había visto. Yo veo a diario narcolanchas y de hachís también. ¿Qué están haciendo presión? Pues que venga Dios y lo vea, si están haciendo presión. Uh-huh. Claro. Porque desde tierra poco se puede hacer. Y los efectivos y miembros del cuerpo de seguridad lo hacen desde tierra. Vale, y yo tengo y sé que han hecho una labor muy buena allí la policía, ¿sabes? Pero mientras que allí en el mar el servicio marítimo no ponga una embarcación, aquello va a ser una merienda de negros.
Claro, nunca.
Y para llegar tan arriba, porque como decías tú, Ángel, se ha llegado, está muy arriba.
Sí, pero es una lancha con tres motores, ¿eh? Eso te llega, eso te da la vuelta a España.
Eso vuela.
Claro. Maripau, buenas noches.
Hola, buenas noches. Bueno, yo no puedo imaginar cómo estará, porque yo que lo he visto como observadora, como la mayoría de ciudadanos, estoy conmocionada, o sea que imagino el shock que debe de todavía tener en el cuerpo, ¿no? Le quería hacer dos preguntas. Una,
dígame.
Muy rápido.
¿Cómo le ha influido personalmente? Es decir, ¿cómo se puede afrontar un hecho así tan brutal? Y luego, ¿qué ha pasado también con esa lancha? ¿La vio marcharse? ¿Qué ha pasado con esa gente?
Sí, la lancha tiró a los inmigrantes y se marchó directamente hacia la mar, ¿sabes?
Se fue mar adentro.
Eso sí, ya se van para afuera, para el mar, pues irán para Marruecos, para donde ellos quieran, ¿sabes?
Uh-huh. ¿Y cómo está? ¿Cómo ha podido encajar eso? Sí, ¿cómo ha encajado lo que ha vivido?
Mira, te digo la verdad, es un impacto, pero tiene tal descarga de adrenalina porque está rescatando chicos que sabe que se están muriendo, y una vez que llega a tierra, como yo en este caso, pues lo que tengo es un subidón brutal, con cierta impotencia de decir, hijos de puta, lo que habéis hecho, ¿sabes? Pero de otra manera, te sientes súper fuerte porque dices, joder, hemos salvado la vida a 8 personas, que son niños, sí, ¿sabes? Sí. Y esta es la noticia. Al mismo tiempo, sí, a los chicos que estaban allí, que ha habido llanto de todos los colores, a los que han participado en la recuperación, se lo decía. Le decía, oye, chicos, lo habéis hecho de puta madre, tío, yo dándole ánimo, ¿eh? Digo, si no hubiera sido porque estábamos aquí trabajando hoy, hubieran habido 8 víctimas. Estáis vosotros, dar gracias a quien sea de que lo había hecho fenomenal.
Qué barbaridad.
O sea, que en cierto modo, pues, con su bidón, o sea...
sí, pero lo habéis conseguido.
Correcto, por nuestra parte, pues tenemos que estar contentos porque lo hemos conseguido, no se nos ha ido ninguno.
Claro que ¿sabes? Sí. Javier González. Javier González, gerente de Náutica Gurri. Algún día pasaré a saludarte, porque yo voy mucho y tengo la canoa muy cerquita de ahí del kayak de nuestro amigo Eduardo. Sí, hombre, allí.
Ah, sí, hombre, buena persona Eduardo.
Sí, claro que sí. Claro que sí. Así que.
Estoy para atenderte y por mi parte sin ningún problema a tu disposición.
Pues ya lo veremos. Un abrazo y gracias.
Venga, igualmente, de nada. Hasta luego.
Vaya historión, ¿eh?
Vaya testimonio y vaya fuerza y qué disposición de ánimo y bueno, es impresionante este hombre, de verdad, ¿eh?
Y ahora ponte a hablar de la apertura de legislatura, el rey ha tenido que defender la Constitución, manda, que el discurso de Amengol ha sido patético, que Puigdemont está por encima de todos ellos... En fin, Nekane, empieza.
Bueno, es el resumen, ya ha dado paso al tema. Ahora vamos a explayarnos un poquito más. El rey Felipe, que ha presidido la solemne apertura de la legislatura en el Congreso, lo ha hecho acompañado de la reina, de la princesa Eleonor. En su discurso, el monarca ha defendido la vigencia de la Constitución y también ha insistido en varias ocasiones en la importancia de dejar a las generaciones futuras un país sin divisiones.
Reivindicar el profundo significado de aquel pacto entre los españoles que está en el origen de nuestra democracia, no es en absoluto mirar atrás con nostalgia. Sí es, en cambio, una orgullosa y consciente reafirmación de nuestras mejores capacidades como país y del mejor logro que ordena la vida de la sociedad española, la Constitución. La obligación de todas las instituciones es legar a los españoles más jóvenes una España sólida y unida, sin
digo
división.
Que manda narices que sea noticia que el rey defiende la Constitución, pero ¿cómo está el patio, no, Alandete?
Bueno, es que cualquiera que escuche al rey pensaría que, o sea, que estamos en la necesidad de explicarlo, obvio, ¿no? O sea, es decir, tenemos que ponerle el contexto a las palabras del rey y dar fe, porque es lo único que podemos hacer en este momento, de que estamos ante uno de los ataques más graves, más alarmantes que ha vivido el régimen constitucional, ¿no? Entonces, que el rey ahí, junto a la reina, junto a la princesa, haya tenido que reclamar la unidad de España. Tú lo has definido antes perfectamente, Ángel, pero es como también como si de repente tuviéramos que volver, no sé, al 78, ¿no? Y que sea algo que se ha estado definiendo a lo largo de los años y que el rey se vea en la obligación de hacerlo, aparte de la bochornosa del bochornoso papel de Armengol, de la presidenta del Congreso, ¿no? También desde fuera he visto una serie de titulares aquí, yo creo que ante...
Aquí dices, en Estados Unidos.
En Estados Unidos, sí. Ante las, bueno, en general, en internacional, un poco por ver la prensa internacional por dónde iba... Y debo decir que después de tantas noticias del ataque concertado al sistema constitucional, a la separación de poderes, hay mucha gente destacando la calidad del mensaje del rey, ¿no? Cosa que, bueno, pues tenemos una figura institucional que en este momento está, por lo menos, haciendo lo que el régimen necesita en este momento, ¿no?
Maripau.
Y yo creo que es muy, muy importante.
Bueno, mientras para el rey lo importante era la Constitución, para la presidenta del Congreso lo importante era qué bien lo hacemos, los socialistas y nuestros aliados, porque el mensaje, el discurso que ha hecho ha sido de verdad, no era de este mundo, era de la estratosfera. O sea, estábamos inaugurando, sí, estamos inaugurando la legislatura. Entonces, empezar a enumerar las leyes que han ido haciendo los diferentes gobiernos socialistas y mencionar, por cierto, creo que solo ha mencionado del Partido Popular que quitó el servicio militar obligatorio y todo lo demás es que bien lo hacemos, ¿no? No había más que ver la cara de los reyes, porque no daban crédito. Pero el final, yo creo que ha sido lo peor de todo. O sea, no sé si ha habido, no lo recuerdo, ¿eh?, si ha habido algún discurso de un presidente o presidenta del Congreso inaugurando una legislatura en la que no acabe con un viva el rey y viva España. Entonces, claro, tener al rey ahí sentado delante,
aguantando el chaparro,
aguantando, y acabar el discurso la tercera autoridad del país diciendo muchas gracias a todos, que ya había que agradecerle. O sea,
es como un concierto, ¿no? Era como estaban en el concierto de Armengol, ¿no?
Un poco más, sí. Y dice, ¡hola, Madrid!
Bueno, total, o sea, es que yo decía en casa, total. Digo, pero si parece el final de una fiesta de cumpleaños. Oye, gracias por haber venido.
Pues ese es el nivel.
Claro, bueno, perdona, tenemos que darle las gracias por no haber dicho gracias a todos, a todas y a todes.
Sí, no, sí, todavía.
Que también podía haber caído, ¿eh?
Oye, hablando de quién, iba a decir el fantasma de, pero vamos, creo que me viene que ni pa'l pelo, del fantasma de Puigdemont sobrevolando toda la jornada, Nekane.
El expresidente de la Generalitat, que le ha dicho a los compañeros de Político que la inclusión del término lawfare en el acuerdo con el PSOE es como la cabeza de caballo de El Padrino. Una advertencia de que van en serio. De hecho, llega a amenazar con romper la legislatura si Sánchez no cumple lo pactado, e insinúa que estaría dispuesta a pactar con el PP una moción de censura si los populares dejan de tratarle como a un terrorista. Ese pacto incluye reuniones periódicas con el PSOE. La primera va a tener lugar el sábado en Suiza, a la que asistirán, entre otros, el propio Puigdemont y el socialista Santos Cerdán.
Es una reunión de trabajo, nada más, por favor. Anunciamos cuando hicimos el acuerdo que hay reuniones de este tipo. No es la primera ni va a ser la última.
Vamos a ambientar esto de Puigdemont como se merece. Déjamela de fondo, Antonio, porque para hablar del pájaro, o sea, el tío ha dicho, de verdad, se lo ha dicho al de Político, además, el colega que lo ha hecho, le conozco y tengo referencias. Le ha dicho que lawfare es como la cabeza de caballo del Padrino. Aquella escena en la que le meten la cadena de Jartum, que así se llamaba, al mafioso, y cuando se despierta está el caballo muerto, decapitado, que era un pura sangre. Ni que decir tiene que el mafioso de la peli, en este caso, es Pedro Sánchez. Es increíble, ¿eh? ¿No os parece?
Mira, te diré que a mí, por cierto, es la escena de toda la trilogía del Padrino que más me impresionó y la sigo recordando como si la estuviera viendo. Si estamos ya en ese nivel, o sea, si habíamos ya hablado muchas veces de que cuando el portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña en el Congreso, el señor Rufián, coge el micrófono de la tribuna y se pone incluso en un lenguaje no verbal como de matón de barrio, yo pensé que ahí ya habíamos tocado techo, ¿no?, en cuanto a las formas. Pero resulta que no, que hoy el foco, como no lo tenía Puigdemont puesto, porque el foco estaba en el Congreso de los Diputados, pues ha debido pensar, yo no me pierdo esta. Y entonces ha alargado y ha dado la nota, como siempre, pero encima superando a Gabriel Rufián de Esquerra.
Mira,
superándolo, porque es de, o sea, es mafioso, hombre, ya no es matonismo de barrio, ya es mafioso.
Mira, en aquella escena el mafioso está pues metido en la cama, se despierta por la mañana y de repente empieza a tocar así las sábanas, saca la mano llena de sangre. Mira. Tal cual la escena de la peli.
A mí ya me has dado la noche, Ángel.
Alandete, ¿cómo lo ves?
A mí
me parece como otra película del director Coppola. Puigdemont es como Drácula, que no muere nunca. O sea, es como el eterno retorno, ¿no? O sea, es como... antes en el avance te sugería hablar también del hecho de que Político, a quien ha dado la entrevista, lo considere como uno de los grandes disruptores, sí, de Europa, y en una lista de estas en las que pues está la gente más influyente, ¿no? Yo, desde que este señor se fugó de la justicia después de haber roto varias leyes y haber dejado en la estacada a varios compañeros de viaje suyos, etcétera, etcétera, a mí siempre hubo algo que ahora entiendo, ¿no?, pero que siempre me hizo pensar mucho, que es la cantidad de recursos que su equipo, que él, que gente de su entorno se seguía gastando en relaciones públicas, en imagen, en lobistas, en embajadas internacionales, la insistencia en el tema internacional, en que el procés y la tabarra esta del procés y de la independencia y de compararse con etcétera, 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 tuviera una proyección internacional. Y ahora lo entiendo. Es decir, Puigdemont, como tú lo has descrito, Ángel, es capaz de reventar todo un acto en el que el rey da un discurso esencial, necesario, en el que está todo este escándalo de Armengol, y es capaz de dar la nota de color, de fastidiarle el día a Pedro Sánchez y de hacer todas esas advertencias. Es decir, es un guión de película. Podríamos hacer El Padrino 4, ¿no? Creo que sería la siguiente, con Puigdemont, ¿no? Y esto es solo un aperitivo de lo que va a ser esta legislatura, porque estas son las palabras, pero van a llegar los hechos, ¿eh?
Pero fijaos la lectura, ¿no? Es algo así como vosotros que estáis ahí con los reyes, con la presidenta del Congreso, con los que van, con los que asisten, con los que no, con los que hacen un feo, con los que aplauden, con los que no aplauden. Todo esto es la ceremonia un poco caótica, polémica, de arranque de la nueva legislatura. Y sin embargo, yo estoy aquí, a lo lejos, viendo desde Bruselas, que todo eso a lo mejor no sirve de nada si yo muevo un dedo. ¡Ostras!
No, y luego el lenguaje, Maripau, el lenguaje
es muy duro, ¿eh? O sea, a mí me parece que es un ataque a la democracia grande, 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 ¿eh?
No, y él tiene este comportamiento mafioso. Es decir, él, no sé si os acordáis, y esto de lo que se publicó en el día, no habría que verificarlo, pero enchufó a la mujer que cobraba 6.000 euros de mensuales de no sé qué trabajo en no sé dónde.
Bueno, trabajo.
Ya,
entre comillas. Una tele.
Ha vivido en un casoplón en Waterloo, que también, o sea, también ha roto el mito de Waterloo. Puigdemont no tampoco cayó en Waterloo, sino que ha vuelto, más que Napoleón es Jean Puigdemont. Y luego es un tipo que en aquellos días aciagos del 1-O se llegó a reunir con enviados, ya lo hemos publicado varias veces, pero enviados de Rusia que le ofrecían hacer soldados, que le ofrecían hacer... O sea, es como una empresa mafiosa en general, ¿no? Tiene esa concepción mafiosa, aunque no lo diga como tal, este tipo de advertencias, de mensajitos, de recaditos, de verdad... Lo que hacen es adelantar mucho, de una forma muy clara, lo que sería imaginaos una supuesta república independiente con este tipo a la cabeza. ¿Qué sería?
Pues lo fue unos minutos.
Sí, unos segundos.
Luego se retractó. En fin, dejadme dos minutitos que tengo un invitado aquí sentado. Ahora lo presento. Hola, Paloma.
Hola, Ángel.
Mensajito de Mutua.
Sí, cuando quedas con los amigos, ¿y a quién le toca conducir? Bueno, pues en nuestro grupo siempre a Luis, que nunca le han puesto una multa. Pero este año la cosa va a cambiar. Está muy enfadado porque le han subido el precio del seguro. Claro, decimos todos, Luis, no te enfades y vete a la Mutua porque te van a bajar el precio de tus seguros, sea cual sea. Tan fácil como llamar al 91-555-5555. Te lo digo, te lo cuento. Vete a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
John Kennedy dijo: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Este año vamos a compartirlo todo. Comparte que es hora de comenzar algo nuevo o de jubilarte. Comparte que tienes un año más con tu amiga, con tu pez y hasta con tu cactus. Vinos con denominación de origen Rueda. Mucho que compartir.
Este invierno ahorra un 80% en tu factura energética. Con Aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno, márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en ecodan.es. Ecodan es tu aerotermia.
El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
¿Qué semana de radio tenemos por delante? Un Barça Atlético de Madrid.
Bueno, o sea, qué partidazo.
Creo que ese es el partido de la semana.
Totalmente.
Y del mes, ¿eh? Barça Atlético.
Muy, muy, muy grande ese partido. De verdad, tiene una pinta de definir muchas cosas.
Importante,
sí. Sí, sí, de definir a ver si el Atleti es candidato, aspirante, apostado, favorito. Y
el Barça está en crisis.
Eso
no.
Es,
de lunes está, a viernes, desde las 11:30 de la noche. La mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
No, este libro que tengo encima de la mesa nos viene que ni pa'l pelo. Si uno mira a los socios del gobierno, se encuentra con Esquerra, Junts, el PNV, BNG, Bildu, por supuesto. En ningún otro momento de nuestra historia reciente el nacionalismo o el independentismo ha tenido tanta capacidad de influir y de decidir. Para ser conscientes de la gravedad del desafío al que nos enfrentamos, para comprender mejor su naturaleza y para combatirlo, la Fundación Villacineros y el CEU han publicado un trabajo que se llama El nacionalismo contra España. La portada ya lo simboliza todo. Es una bandera de España como ajada rota por un lateral. Analistas como Javier Zarzalejos, Alejo Vidal Cuadras, Alejandro Fernández, nuestro colega Santiago González, todos ellos coordinados por Carlos Urquijo, hacen un retrato del momento en el que nos encontramos y cómo se puede combatir una ideología disgregadora, añado yo, supremacista, con la que está cayendo en el mundo. Carlos Urquijo, buenas noches.
Hola Ángel, buenas noches.
¿Carlos Urquijo o Carlos de Urquijo?
Bueno, en el carnet viene de Urquijo.
Pero ya. Tú históricamente en tu vida política eras Carlos Urquijo.
Efectivamente.
Entonces,
en mi otra vida.
¿En qué quedamos?
En nuestra vida política,
digo. Es que los de Yodio ponéis preposiciones entre medias así como gratis.
Como los de Portugalete.
Exactamente igual.
Poco más o menos. Carlos, ¿es necesario este libro con la que está cayendo?
Pues yo creo que es más oportuno que nunca, ¿no? Estamos viviendo, lo acabamos de escuchar las noticias, con el discurso del rey, un momento crítico para la nación. Yo creo que estamos en la culminación de un proceso que inició Zapatero en el año 2004, un proyecto que se asentaba sobre dos patas. Uno, el revanchismo. Era el momento de ganar la guerra, pues 65 años después, y puso en marcha la ley de memoria histórica, y por otra parte buscaba la unificación de la izquierda. Y para eso tenía que relegalizar a los que fueron legalizados en el año 2003, es decir, a Herri Batasuna, Euskal Herritar Rock y Batasuna. Ese proceso ha continuado, tuvo lógicamente un paréntesis en el gobierno de Rajoy, pero ahora lo ha cerrado Pedro Sánchez con la constitución de esto que para mí es un nuevo Frente Popular, ¿no? Nuevo Frente Popular, que tiene muchas similitudes con lo que fue la Segunda República, porque la Segunda República se construyó sobre la base de que la derecha no podía gobernar, no tenía legitimidad para gobernar. Y hoy lo que nos dice Pedro Sánchez es que va a construir un muro con la anti-España para que la derecha no gobierne. Es decir, estamos en un proyecto igual de sectario e igual de disgregador que fue el proyecto de la Segunda República, ¿no? Por eso creo que es un momento importantísimo el disponer de este libro para tener munición intelectual suficiente para atacar y atajar esta ideología que, como tú dices, es nacionalista y supremacista, porque se creen mejores que nosotros.
Lo digo porque con la que está cayendo en el mundo, si hay algo poco progresista, poco moderno, es volverte al terruño, en vez de salir a la globalización, etcétera, etcétera, ¿no? El libro tiene un prólogo, dos partes, un epílogo. Me voy a la segunda parte, las mentiras del nacionalismo catalán y vasco. Porque han colado, porque han tenido éxito, como decía Landete, porque lo han hecho muy bien.
Hombre, pues han colado porque llevamos 40 años de régimen nacionalista en Cataluña y en el País Vasco. Un régimen que se llama así precisamente porque ha ocupado toda la sociedad, desde los medios de comunicación hasta la educación, pasando por los clubes de fútbol. Entonces, de esa manera se consigue adoctrinar, por ejemplo, en los centros educativos, y que a medida que esas generaciones van creciendo, pues asuman con naturalidad pues las mentiras que les han contado, ¿no? Y como por otra parte, los partidos constitucionales e incluso el Estado se han ido retirando en ese proyecto constitucional de defensa de España y de contestación a esas mentiras, pues estas son las consecuencias, ¿no? Que, digamos, ha crecido tanto aquello a lo que se concedió, digamos, inicialmente algunas cuestiones para integrarlos en la gobernación de España, pero llega un momento en que se ha hecho tan grande que ya es imposible o de muy difícil reversión, ¿no?
En el libro que ha coordinado Carlos de Urquijo también firman Miquel Buesa, Rosa Díez, Iñaki Yacuría, Luis Aramburu, Roberto Vila, más los mencionados, hay un montón, la verdad es que es apasionante el nivel. Maripau.
Sí, buenas noches, Carlos.
Buenas noches.
Yo como catalana, pues lógicamente conozco mucho mejor la realidad de allí, ¿no?, de Cataluña. Dices que hay, que llevamos 40 años de nacionalismo, entiendo que también de adoctrinamiento y tal, pero yo, sin embargo, tengo una visión diferente, porque, claro, yo nací en Barcelona, crecí allí hasta que ya me vine a Madrid para trabajar. Empecé trabajando allí como periodista y luego vine a Madrid. Entonces, todo lo que yo viví era, bueno, pues la era Pujol. Recuerdo cuando volvió Tarradellas del exilio. Si recuerdas, Pujol decía que catalán era todo el que trabajaba y vivía en Cataluña. No tenía ninguna intención de que Cataluña se independizara. Y su delfín, Artur Mas, que fue el que, bajo mi punto de vista, fue el que inició esa senda independentista, 10 años antes de iniciarla había dicho que había que estar loco. Pues eso quedó reflejado en un libro de otra colega periodista. Dejó dicho que había que estar loco para pretender la independencia de Cataluña, que una cosa era pues ser nacionalista y defender la lengua, la historia, las tradiciones, etcétera, y otra muy diferente, ser independentista. Entonces, bajo tu punto de vista, ¿dónde se produce ese quiebro? O sea, ¿por qué el sentimiento estaba, el nacionalista, pero no el independentista, que es diferente?
En el tema catalán, entonces, ¿no?
En el tema catalán, ¿por qué se produce ese quiebro?
Yo claro. No.
Sí, porque el que nos trae de cabeza es el catalán hoy por hoy, ¿no? Es el tema catalán.
Yo no creo que se produzca una quiebra, simplemente que nos hemos creído el engaño. Los independentistas nunca han dejado de pensar que son una nación y que tienen derecho a un Estado. Otra cosa es que, como se dice ahora, los demás hemos comprado ese discurso y pensábamos pues que con las políticas de apaciguamiento íbamos a conseguir amansar a la fiera, ¿no? Yo recordaba hoy en la presentación del libro el error precisamente que ha supuesto toda esta política de apaciguamiento por parte tanto del Partido Popular como del Partido Socialista a lo largo de 40 años, ¿eh? Yo me acordaba del pacto de Múnich en el año 38, en el que para calmar a la fiera de Hitler se le permitió anexionarse los Sudetes.
Y mira después.
Y cuando volvió Chamberlain a Londres, le dijo Churchill aquello de: os dieron a elegir entre el deshonor y la guerra, habéis elegido el deshonor y tendréis la guerra. Tenemos también nosotros en España ya el deshonor con este gobierno que ha pactado con esa gente, y no tenemos la guerra física de que estamos enfrentándonos con armas, pero tenemos un proceso de división, de disgregación y de enfrentamiento que nunca habíamos tenido desde que se aprobó la Constitución.
David Alandete, desde Washington.
¿Qué tal? Enhorabuena, este libro, o sea, con estos autores y esta temática es ya una referencia y creo que es muy, muy relevante. Yo tengo ahí una pregunta al haber editado este libro, ¿no? Y al ver la portada, ¿no? Y al ver el hecho de que se represente así la bandera española. ¿Hay algo? Yo soy un damnificado de la LOGSE y de la educación pública en Valencia, tanto universitaria. Y allí se nos enseñó durante muchísimos años la debilidad de la nación española, todos los males del patriotismo español. El hecho de decir patriotismo español, a mucha gente ya inmediatamente le viene a la cabeza que ya debe ser un fascista levantando la mano por la calle, ¿no? La asociación de la bandera española con todos los males, ¿no? Y eso le ha permitido al nacionalismo vasco y catalán definirse en contra de un nacionalismo al que ellos irónicamente definen como no democrático, ¿no? ¿Cuánto de esto ha dañado esa idea? Yo vivo en un país, como decía Ángel, Estados Unidos, donde la bandera está constantemente en las calles, donde la gente la lleva en las camisetas. He vivido en países como Israel, he estado en otros muchos países en los que llevar la bandera es un motivo de orgullo, ¿no? Yo creo que, no sé si estará de acuerdo conmigo, pero esta campaña de los nacionalismos periféricos durante toda la fase de la democracia han debilitado mucho la idea del patriotismo español y de poder hablar de una España que esté orgullosa de sus signos.
Pues la verdad es que no estoy muy de acuerdo, porque yo creo que el problema no es que la nación se haya debilitado, sino que se ha debilitado el Estado, que es algo bien distinto. Y se ha debilitado el Estado por culpa del Partido Popular y del Partido Socialista, que no han sido capaces de ponerse de acuerdo cuando había que ponerse de acuerdo para no hacer descansar la gobernación de España en aquellos partidos que quieren destruir España. Yo creo que esa es la cuestión, y que por culpa de esa incapacidad para ponerse de acuerdo, pues el Estado se ha ido retirando año tras año su presencia, sus competencias, sus instituciones, el control de las competencias, el garantizar que se utilice el castellano, el defender que las enseñas, todas las enseñas, la enseña española y las demás autonómicas puedan contemplarse en las instituciones, se ha ido retirando año tras año, repito, por esa incapacidad de ponerse de acuerdo en los temas sustanciales. Y por eso hoy hemos llegado a donde hemos llegado, ¿no? Pues como decía antes, pues una fiera que todavía cuando en origen podía ser controlada, la hemos alimentando de tal manera que ha crecido de una manera descomunal. Y ahora, pues bueno, no sabemos cómo enfrentarla. Y si encima, al frente del gobierno, hay un ególatra que con tal de mantenerse en la Moncloa, está dispuesto...
¿Hasta la ley de amnistía?
A indultar, no, a amnistiar y a autorizar consultas independentistas, pues como decía, la culminación del desastre que inició Zapatero en 2004.
El nacionalismo contra España, edita la Fundación Villa Cisneros y el CEU Ediciones, coordina la obra Carlos de Urquijo, con un montón de autores, como he dicho, Miquel Buesa, Rosa Díez, Iñaki Yacuría, Santi González, Alejo Vidal Cuadras, Javier Zarzalejos y muchos otros. Gracias, Carlos, cuídate.
Muchas gracias, porque siempre estás disponible para algunas causas.
Gracias, amigo. A ver si me da tiempo a tocar un par de temas más. Pareja, hoy hemos visto el primer choque entre las vicepresidentas Nadia Calviño y Yolanda Díaz Necane.
Y así da cuenta de la reforma de los subsidios por desempleo que el gobierno pretende aprobar antes de que termine el año. Economía quiere endurecer los requisitos para cobrar la prestación, incluso que un parado pueda perderla si rechaza alguna oferta de trabajo. Yolanda Díaz, sin embargo, se opone. Recuerda que ese tema es cosa de su ministerio.
Es una competencia del Ministerio de Trabajo y Economía Social y, por tanto, de esta vicepresidencia. Hemos conocido la propuesta de Economía y mostramos nuestra absoluta disconformidad, y ya le garantizo a los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país que desde esta vicepresidencia no vamos a propiciar ningún recorte en materia de subsidio por desempleo.
Es impresionante. Son del mismo gobierno, te lo juro. Son del mismo gobierno. Alandete.
Se hacen la oposición a ellos mismos, porque ya lo tienen todo integrado en el gobierno. Tienen el gobierno, la oposición, vamos hacia el no sé, el sistema de partido único, ¿no? En que Sánchez lo acumula todo, ¿no? Acumula las decisiones, la enmienda de las decisiones y en contra de las decisiones. Ahí hay algo también que a mí me... Cuando vino la vicepresidenta segunda aquí a Washington, acordaos que se vio con Bernie Sanders y hizo una ruta aquí magistral, ella misma... abanderaba las críticas al propio gobierno del PSOE, pero hablaba del gobierno como si ella no fuera parte del gobierno. Y esto es algo que le intentamos hacer ver, ¿no? Cuando estuvo hablando con los periodistas. Pero creo que ese papel ella lo juega magníficamente, ¿no? Es decir, está en el sistema, tiene el puesto y el salario de vicepresidenta, pero a la vez abandera unas causas que siempre está prometiendo que van a llegar, a pesar del gobierno en el que ella está, ¿no? Entonces yo creo que eso habla mucho más de ella que de la vicepresidenta primera, Calviño, que, bueno, me gustaría pensar que está aguantando el temple para hacer lo correcto, pero ya en este momento en el Ejecutivo de Sánchez no lo sé.
Pues la tienes por Estados Unidos, pregúntaselo.
Sí, está en Nueva York.
Sí, está en Nueva York. Maripau.
Bueno, fijaos qué día, ¿no? Todavía no ha arrancado la legislatura y hemos tenido a Puigdemont amenazando al presidente y tenemos a la vicepresidenta segunda diciendo que está absolutamente disconforme, absolutamente disconforme, que no quepa ninguna duda. No, vamos, ni siquiera con diplomacia, no, absolutamente disconforme con lo que ha dicho la ministra de Economía, vicepresidenta primera, que está por encima de ella en cuanto a vicepresidencias. Ya en lo otro, como dice David, pues no lo sé también, no sé cómo estará Calviño ahora, ¿no? Tiene la mirada más puesta en Europa y se va a despejar pronto esa incógnita. Ahora, como siga, pues mira cómo arrancamos. Es que yo de verdad creo que la legislatura no solo no va a llegar a los 4 años, sino que posiblemente salte por los aires.
Lo que no sabemos es quién va a encender la mecha.
Más pronto que tarde. Claro, ¿sabes qué ocurre, Ángel? Que hay tantas mechas.
Ya.
Es que hay muchas mechas. Ese es el problema. Y al final, quienes pagamos el pato somos los españoles. Porque lo que queremos todos... No hablo de periodistas, hablo de los españoles, de los ciudadanos. Lo que queremos es que los que gobiernan lo hagan bien. Y claro, hemos empezado, pero vamos, con el pie torcido no. Hemos empezado peor, vamos. Esto no se sostiene, esto no se va a sostener.
Es que, Maripau, yo
y no se puede gobernar un país así.
Las llevo viendo desde el 2018. Desde el 2018 hay mechas. Hemos tenido a Pablo Iglesias.
Uy, pero ahora, David, uff.
Ya.
Pero este momento yo creo que es más duro que los anteriores, ¿eh? Creo.
No, también hay quien dice
creo que es mucho más complicado.
También hay quien dice que es mucho más peligrosa por muchas otras cuestiones Yolanda Díaz que el propio Pablo Iglesias. Mira dónde está Pablo Iglesias, ¿no? Por ejemplo.
Y mira dónde está Yolanda.
Pero bueno, es otro debate. Oye, permitidme una última pincelada antes de terminar. No sé si lo habéis escuchado. Esta es de las memorables. Este señor nos va a proporcionar grandes tardes de gloria. Me refiero a Óscar Puente, ministro de...
Sabía que ibas a hablar de él.
Bueno, lo sabía.
Dale. Yo le conozco hace mucho tiempo, desgraciadamente, pero
oye,
lo sabía.
¿Es necesario?
Sí, escuchad.
Estáis muy motivados, ¿eh? Vamos a escuchar lo que decía Óscar Puente hace un par de días en un acto del Día Internacional contra la Violencia de Género.
Hemos tenido que aplicar el poder transformador que tiene un ministerio como el de transportes, para convertir las infraestructuras también en un vector de igualdad, ¿no? Y cuando hablamos de movilidad sostenible, pensemos que la movilidad sostenible, sana y segura, es fundamentalmente una movilidad femenina. ¿Quién se mueve en las ciudades de forma sana, sostenible y segura? Las mujeres.
¿Por qué? Pero vamos a ver.
No puedo.
¿Por qué?
No puedo.
O sea, vamos,
no
me parece estupenda la mujer, faltaría más. Pero... ¿Por qué son las protagonistas de la movilidad sostenible? ¿Por qué?
Pues porque acaba de decir hace 2 días que no se quede un embarazo no deseado. O sea, es que está claro lo que está haciendo, ¿no? Ahora es es lamentable. Ahora va a ser el más feminista de todos para tratar de enmendar. Hoy le veía la foto esta cuando han ido a Oviedo y estaba el rey, uh-huh. Pedro Sánchez y él. Y Sánchez con esta... se ve, ¿no?, cuando Sánchez está tenso o está incómodo, que pone esta mandíbula apretada, ¿no?
Sí,
o sea,
es verdad.
Lo tenía al lado y yo ya empiezo a ver... yo creo que uno de los primeros estallidos de los que tú hablabas, Maripau, puede ser de estas relaciones, porque Este señor, al que yo conozco desafortunadamente de hace tiempo, cuando yo estaba trabajando en Madrid...
y él era portavoz... Veces,
Sí.
Portavoz del PSOE, papá señas.
Portavoz. Sí, es un metepatas, es un imprudente, es alguien que... Es como un Elon Musk cañí. O sea, de que de repente en Twitter se le va la boca y dice cualquier cosa, ¿no? Y nos va a dar muchas tardes de gloria, ¿no? Lo que pasa que el problema es que es ministro. O sea, que es ministro y que tiene que estar al lado del rey, del presidente del gobierno, ¿no? Es tremendo.
Maripau. Bueno, no, aquí las únicas sostenibles aquí sois Nekane y tú.
Sí, y yo no sé qué le parecerá a Nekane, pero permitidme la broma, yo después de escuchar al señor Puente, al ministro, yo quiero proponer que a las cabinas del AVE le dibujen unas pestañitas, así para que con la velocidad, sí, ¿sabes? Sí, porque quedarán muy monas, porque como esto son sostenibles y es la igualdad. O sea, yo pensé que con lo de el género en las matemáticas lo había visto todo, pero no. Ahora resulta que el poder transformador de igualdad está en Renfe.
En la movilidad sostenible. Está
en la movilidad sostenible de los trenes de Renfe. O sea,
ya con verdad, que lleguen a la hora ya empieza a ser noticia. Pero si encima son sostenibles ya sería estupendo.
Sí, pero es la mujer la que lo hace bien todo, porque la mujer
en las ciudades, futuro. En las ciudades, en los pueblos ya es más discutible. Él ha dicho en las ciudades.
En las ciudades, sí, porque en el mundo rural lo de la mujer no se contempla.
Es que no hay
por dónde cogerlo, yo estoy contigo. No hay por dónde cogerlo, de verdad. Yo propongo que este señor empiece a callarse. Que haga un ejercicio.
Eso suerte, es un ejercicio suerte con
hacia
eso.
Adentro, ¿sabes? Un ejercicio de introspección. Que piense, pero si es que está muy bien pensar antes de hablar, si es que está muy bien, de verdad.
Valladolid le probó unos años y no ha querido volver a saber nada de él, yo solo digo eso. Valladolid tiene dos dedos de frente, le echaron y le han dado el premio de ministro de transporte. O sea,
pero es un perro de presa, ya lo vimos en la,
no, y a su número
en,
dos,
la en la sesión de investidura
y a su
de,
número
de
dos,
Feijóo.
A su número dos ministra de
en
igualdad.
El debate. Ah, bueno, claro,
y a su hermana le han dado también un trabajo, ¿no?
Sí, no, lo que pasa es que ella era técnico del Ministerio de Justicia, ¿eh? Ah, ella era ya nivel alto funcionario y han pasado a otro nivel. Pero ella era ya funcionaria del Ministerio, ¿eh? Para que están titulando Bolaños la coloca, ella ya estaba allí y de alto técnico, ¿eh? Pero bueno, no sé, una cosa.
Pero todas son sostenibles, ¿no?
Sí, no, sí, porque su hermana es mujer. Como
vale,
su
entonces es sostenible.
Claro.
Es que son estas sopas de palabras, ¿no?, de hoy en día, de la sostenibilidad movible, del futuro verde, de
uy, pero esta,
los
esta
queridos,
es grande,
queridas,
David,
queridas.
Esta ha sido grande, ¿eh? Esta ha sido de las buenas. Esta ha sido de las buenas.
Pues ahora más.
¿Esta última?
Oye, para terminar, y me quedan dos minutos, cojo el testigo de lo que estaba apuntando Maripo hace un ratito. Alandete, ¿tú crees que la legislatura va a durar?
Yo te lo he dicho ya alguna vez, pero me he equivocado tanto. Yo pensaba que en 2018 no podía durar por cómo estaba compuesta y aquí seguimos. Pues yo creo que sí, porque es que estoy convencido, cada día estoy más convencido de que Pedro Sánchez es capaz de hacer cualquier cosa, pero cualquier cosa, cualquiera. O sea, yo ya creo que con tal de aguantar 2, 3, 4 años más, es capaz de convocar un referéndum y tendremos referéndum y un referéndum de cualquier cosa. Y yo creo que sí, sí, sí.
Yo también. Tú no, Maripau.
Yo es la primera vez que creo que no. Yo lo del manual de resistencia sí que lo tenía muy claro y resistía y resistía y resistía y yo pensaba que iba a seguir resistiendo, como ha hecho, efectivamente. Pero es la primera vez que veo que realmente está muy complicada la gobernabilidad en España.
Puede ser.
Antes no me gustaba, en la última legislatura no me gustaba la gobernabilidad, pero es que ahora la veo prácticamente imposible.
¿Sabes qué pasa? Que hemos visto tantas veces en estos últimos años cosas absolutamente increíbles.
También,
¿verdad? Si nos dicen hace 5 meses que va a haber una ley de amnistía encima de la mesa para que Puigdemont venga a Barcelona, dice, venga, tío, estás loco. Pues toma, vete tú a saber lo que viene.
Ángel, habrá referéndum.
Eso es verdad, sí.
Habrá referéndum, ya verás. Bueno, va a haber un referéndum.
Y lo contaremos. David Alandete, gracias.
Gracias.
Maripau Domínguez, gracias.
Un abrazo, gracias.
Adiós,
a vosotros.
Buenas noches.
Adiós.
El tiempo de tertulia lo cierra Jorge Bustos con su personaje del día. ¿Qué tal, George? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. El personaje del día es Borja Sémper, que ha sido el último en conocer su destino dentro del organigrama del Partido Popular. Feijóo ha ido dosificando los nombramientos de su nueva cúpula, de sus colaboradores más estrechos, y ha dejado para el final a Borja Sémper con un cierto suspense. Las decisiones de Feijóo apuntan a una dirección feminizada con el mayor número de mujeres al mando de la historia del PP en cargos importantes de organización, con un hombre fuerte en el Congreso que va a ser Miguel Tellado, y para la portavocía nacional del partido ha decidido dejar a Borja Sémper. Es interesante que analicemos esto en términos de yin y yang, en términos de completar el perfil duro, rocoso, necesario en el Congreso para dar la batalla contra el gobierno de Miguel Tellado, con el perfil más amable, más conciliador, que busca llegar a las capas más templadas, menos ideologizadas de la población que encarna Borja Sémper. Ojalá que el Partido Popular sepa utilizar estas dos herramientas, el palo y la zanahoria, para poder llegar al máximo número de votantes posibles y convencerles de la alternativa que supone el PP al gobierno del muro, al gobierno de Sánchez.
Pues mañana más. Gracias, Bustos.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
Oye, la mayoría de las empresas en España son pequeñas. ¿Eso influye en la economía?
Influye mucho, además, porque ahora mismo solo disponemos de algo menos de 6.000 empresas que empleen a más de 250 trabajadores, lo que apenas representa el 0,16% del total. Y este dato es crucial.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera, en COPE.
Jaume Serra es una cava familiar que sigue fiel a su tierra y a sus orígenes, liderando en la actualidad la elaboración de cava en nuestro país. Una bodega donde se unen tradición, calidad y un fuerte compromiso con el medio ambiente. Jaume Serra, para brindar y celebrar los momentos más especiales de tu vida.
Mañana en La Linterna tienes una cita con el espacio de Fundación La Caixa. Te contaremos todas las iniciativas de la Fundación en los ámbitos social, cultural, de educación e investigación y salud. Un momento de radio para vivirlo aquí, en La Linterna y con Fundación La Caixa.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Oye, ¿puedo bajar la ventanilla y...?
No, Clara.
¿Si no tardo nada?
Bueno, va.
¡Ya somos iluminados!
Cuando te haces iluminado y empiezas a ahorrar en carburante, en tus facturas de luz y gas, cuando ahorras comprando tus marcas favoritas con Wilet y en tus recargas eléctricas, te apetece contarlo. ¿Y tú? ¿A qué esperas para hacerte iluminado? Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 y empieza a ahorrar.
En Protos decimos que al mal tiempo, buena cata. Protos Crianza. Acertarás.
Línea editorial.
Cadena COPE.
En un momento en que algunas formaciones políticas enarbolan un extemporáneo republicanismo ligado a diversos procesos de mutación constitucional, la presencia del rey Felipe VI en el inicio de esta 15ª legislatura ha sido especialmente oportuna. Su discurso, que ha partido de una reflexión sobre los jóvenes a propósito del reciente juramento de la infanta Leonor, se ha centrado en reivindicar aquel gran pacto entre los españoles que está en el origen de nuestra democracia. Un pacto que supuso un éxito colectivo de una historia que no hay que olvidar y que se sustenta y perdura en la Constitución, a la que debemos honrar en su espíritu, respetarla y cumplirla para hacer efectiva la definición de España como un Estado social y democrático de derecho. Ante los retos que están emergiendo en la actual legislatura, Felipe VI ha recordado que la búsqueda del entendimiento, el reconocimiento de nuestras diferencias unido al mutuo respeto como ciudadanos, la certeza de que solo superando las divisiones tienen una base segura las libertades y los derechos, fueron todas ellas ideas y actitudes determinantes para abrir una nueva página de nuestra historia. La responsabilidad de la corona, que simboliza la unidad de España y su permanencia, y la de las Cortes Generales, que representan al pueblo español, titular de la soberanía nacional, es honrar ese legado de grandeza, responsabilidad y sentido de la historia, para entregárselo a las nuevas generaciones en su tarea de construir una España serena, ilusionada y confiada en el futuro.